Vamos a hablar de un tema que ha preocupado mucho en las últimas semanas, porque se dieron casos muy importantes de mortandad de Hacienda. Hubo algunos casos aquí sobre la zona de la Cuenca del Salado, también en la provincia de Entre Ríos, de mortandad de ganado. Y esto está vinculado a un problema que es la intoxicación por nitratos y nitritos, ¿no? Y la verdad que queremos preguntar de este tema a alguien que sabe un montón, que es el señor Aníbal Fernández Mayer, que trabajó muchísimo tiempo en el INTA, muchísimo tiempo, asesor privado, y justamente le queríamos consultar este tema, qué se puede hacer y qué cosas, sobre todo, hay que tener en cuenta para evitar estas consecuencias graves como es la mortandad del ganado. Aníbal, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Me estás escuchando bien?
Pero te estamos escuchando perfecto, como si estuvieras con nosotros acá en la mesa de la radio. ¿Cómo estás, Aníbal?
Bueno, bien, bien, bien.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando con estos casos que se han dado justamente de intoxicación por nitratos y nitritos?
Mira, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero
Mira,
es un tema.
con 10 minutos,
Dale, dale,
antes
dale, dale. Vamos
del
bien, vamos bien.
corte, estamos y sabemos que vos sos una figura catedrática explicando, Aníbal.
Fernando, el tema es así. Hay un par de puntos que quiero desmitificar.
A ver.
Primero, se lo asocia al problema de los nitratos con la sequía. Y es la realidad es parcial. No es solamente consecuencia de la sequía. Punto uno. Punto dos, se lo asocia a los verdeos de invierno y al regadío, que también es parcial, no es exclusivo de ellos dos. Las causas, en realidad, la sequía, lo que. A ver, las plantas absorben el nitrógeno del suelo, todas las plantas, con dos formas: nitratos o amonio. El nitrato es la forma más fácil y que más utilizan las plantas para absorber. Ese nitrato entra en la planta, en todas las plantas, y terminan formando proteínas en distintos lugares de la planta. ¿Qué pasa cuando hay un estrés, un fenómeno externo que a la planta no le permite seguir creciendo? Esos nitratos se acumulan y no se transforman en proteínas. Y ese estrés puede ser una sequía. Mi primer trabajo fue en Mañasco, en Carlos Casares, en la estancia La Dorita, en marzo, abril del año 80. Y tuvimos una semana con alta nubosidad y llovizna y regrás, y se nos morían las vacas lecheras de alta producción delante nuestro. Es decir, no es un problema exclusivo la sequía, no es un problema exclusivo de la regrás o verdes de invierno.
Bueno,
También están en
empezar por ahí. Ya sabemos de qué cosa no es exclusiva. ¿Y cómo sigue la película?
y sí, en los sorgos y en los maíces hay alta concentración de nitratos y también de cianhídrico en el caso de los hongos. O sea que esto también ocurre en el verano y mucho y causa muertes y en forma bastante pronunciada. Y algo más interesante, también está en los yuyos, en varias, lo que yo le llamo buenesas, en el yuyo colorado, en la roseta, bueno, en muchos yuyos. Así que ya partimos de la base que lo tenemos en cualquier cultivo y en todo el año, punto uno. Punto dos. Se concentra más en los tallos que en la hoja, en los nitratos. En los silajes de planta entera se pierde cerca del 50% porque durante las fermentaciones se degrada todas estas sustancias. En cambio, y esto hay que subrayarlo, los rollos y los rastrojos lo mantienen, los concentran y lo mantienen en el tiempo. O sea, no son libres los rollos y los rastrojos de los nitratos si es que la planta anterior tenía nitratos. Tengo por avanzar, si querés, en la sintomatología y después el punto final, que creo que lo más importante de todo es qué hacer o cómo evitar todas estas consecuencias, ¿no?
Perfecto. Adelante nomás, Aníbal.
Los síntomas. A ver, yo estoy asesorando campos en Uruguay, en Florida. Dos tambos y un campo de carne grande. Acabo de recibir un mensaje de Durazno, que es en la zona del departamento de Florida, donde también ayer hubo mortandad de terneros con regadío. Es decir, este problema no es exclusivo de Argentina, no es y en nuestro país vecino se ha agravado muchísimo. Y hay un problema, la mayoría de los casos ocurre en carne, pero no porque la vaca lechera no esté expuesta a lo mismo. La vaca lechera está expuesta igual o más, porque la vaca lechera está comiendo forraje de alta calidad, los verdeos, los raiglases, y todo eso tiene alta concentración de nitratos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se mueren las vacas lecheras? Y sí, hay muerte, y bastante pronunciada. En Pringle, donde yo vivo, hubo 40 terneros, se murieron. La pregunta es, ¿por qué no se mueren en leche? Porque la vaca lechera la revisa o la ve el tambero, el personal, 2, 3 o 4 veces en el día. Ante los primeros síntomas, actúa el personal tambero. En carne no ocurre lo mismo. Acá tenemos una ventaja que si la sabemos aprovechar podemos evitar grandes perjuicios. La ventaja es que hay síntomas muy visibles cuando que hay algún problema. Lamentablemente los síntomas no son exclusivos de los nitratos. Los síntomas básicamente son temblores y convulsiones. Son dos síntomas que son comunes a intoxicación por urea o cuando hay micotoxinas en los cereales, los granos, en los silos y demás. Pero si yo estoy comiendo un verde de invierno, un raigras, una pastura, y tengo esos síntomas, evidentemente el problema es el nitrato. Si yo veo, el animal camina como borracho en el potrero. Si yo veo algún animal, no necesito ver la mitad o más de animales con problemas de temblores. Con ver 2 o 3 animales es suficiente. Lo que tengo que hacer es sacarlo del potrero. Sacarlo y llevarlo
para evitar que esto se expanda a los otros, o sea que es un problema generalizado.
No, pero además para que evolucione dentro del mismo animal. O sea, los temblores es uno de los primeros síntomas.
Claro, pueden salvar los animales, ¿no?
A eso quiero llegar. Claro. A ver, hay síntomas como la taquicardia, pero nadie va a andar con un estetoscopio para medir las pulsaciones o la frecuencia cardíaca. Sí. De lejos se pueden ver animales que hay, con ver algún animal que camina como borracho, tambaleando, hay que sacar a todos de ese potrero y llevarlo a un natural, a un rastrojo, a una pastura vieja. El tema es que si yo no lo hago eso, no lo saco, fíjate que el periodo de evolución de la enfermedad es de 4 a 24 horas, o sea, en un día aparece la mortandad. Si yo recorro, en carne ahora estoy hablando, yo recorro a la mañana y veo que los animales están todos en orden y voy al otro día a la mañana a recorrer y para ver cómo está todo, me puedo encontrar con mortandad. El consejo para carne es tratar de recorrer 2 veces o 3 veces por día en aquellos potreros que estamos hablando, que son peligrosos, los verdes de invierno, que ahora están en la mayoría de los casos con los verdes de invierno. Entonces, recorrer más veces de lo normal, 1. 2, al primer sintomatología de que el animal está temblequeando, sacarlos a todos del rodeo. La convulsión, cuando el animal se cae, que es lo que me pasó en Carlos Casares, ya no lo levantamos más. El tratamiento de azul de metileno, que es el tratamiento que se hizo desde aquella época hasta hoy, y es muy efectivo, cuando el animal cae, prácticamente el 80-90% de los casos no lo salvamos. Y si se salva, si es una vaca lechera, ya no queda bien para seguir en producción.
Vos decías en un artículo de Aníbal con azul de metileno al 1%.
Sí, yo subrayo acá. Ahí me gustaría parar un minuto. El productor y el personal está acostumbrado a actuar cuando se encuentra con distintos episodios de sanitarios. Tienes normalmente una pequeña farmacia dentro en cada campo. En este caso no tiene que actuar el productor ni el empleado. En este caso el único que tiene que actuar es el veterinario. Y te digo por qué. Porque uno dice, lee que el azul de metileno, el 1%, hay que poner un cardiotónico intravenoso. Escucha todo eso y dice, no, yo tengo mucha práctica. Bueno, cuando yo me paso de dosis de azul de metileno, el azul de metileno se comporta como los nitratos. Lo que hacen los nitratos, que se descompone en nitritos dentro del organismo animal, y el caso humano es exactamente igual, para el humano es exactamente igual. Los nitratos, los nitritos, mejor dicho, bloquean a la hemoglobina, que es la que lleva oxígeno a todo el cuerpo humano o animal, y se transforma en metahemoglobina. Y la metahemoglobina no puede transportar oxígeno, y el animal se muere por asfixia. Por eso, cuando yo me paso de dosis de meta de azul de metileno, se comporta como si fuera un nitrito. O sea, bloquea la hemoglobina. Es decir que estos tratamientos tienen que estar en manos de especialistas, y ellos son los veterinarios.
Claro. Aníbal, ¿este problema se acentuó en el último tiempo o ya hace mucho que viene? Porque, bueno, particularmente yo en estos, no sé, últimos meses he conocido estos casos, pero no conocía anteriormente que sea gran masivo esta enfermedad o que sea en gran parte del país.
Mira, insisto, no es propio de Argentina. Claro. Hoy Uruguay está viviendo un momento igual o más crítico del nuestro. Yo lo viví hace 43 años, Carlos Casar, en ambiente húmedo, nuboso. Ese es un punto que no mencioné. El horario de pastoreo. El horario de pastoreo tiene que ser el horario de alta intensidad lumínica, de 10 a 14, 15 horas, porque los nitratos a la noche son peligrosos. Justamente a la noche no tendrían que estar los animales comiendo un verdeo invierno. O sea, si uno lo hace, está jugando con fuego. Por eso, a la noche no hay que comer, no hay que hacer sobrepastoreo, porque el tallo está en la concentración de los nitratos. Hay que hacer un acostumbramiento previo a ingresar a los animales al potreo peligroso. El acostumbramiento, yo lo hice. A ver, Fernando, yo sé que vos has publicado el artículo de poroto de soja crudo, el de rastrojos de soja no cosechada, y en ese caso hay que hacer un acostumbramiento horario. Yo lo hice en Uruguay espectacularmente bien, no hubo ningún problema en una soja que no se pudo cosechar con terneros británicos, y en este caso hay que hacer igual. El primer día hacer una hora por día al verdeo o al cultivo peligroso, claro. El segundo día 2 horas, 3 horas, hasta si se ve que está todo normal, después se lo puede comer, dejar tranquilo. Ahora, la pregunta que me acabas de decir, ocurre todos los años y en cualquier época del año. En Olavarría, hace 4 años, en un sorgo forrajero hubo problemas de mortandad, vinieron la gente de INTA Balcarce con todo el equipo de especialistas, y encontraron en el potrero cianhídrico y nitratos. Cuando llevaron una muestra a Balcarce para hacer los estudios con más profundidad, las muestras dieron negativa. ¿Por qué? Porque el cianhídrico y el nitrato se volatilizan con el aire, en contacto con el aire. Por eso los estudios hay que hacerlo in situ, en el lugar donde está ocurriendo el problema.
Aníbal, no está siempre, ¿eh? Te interrumpo brevemente por otra cuestión que vos mencionabas. Evitar el ingreso de animales hambreados.
Eso es muy importante.
Bueno, a incluso ver, ¿qué quieres decir con esto?
No, a ver, algunos, dentro del protocolo hay uso, por ejemplo, de animales testigos. Eso es una cosa que a mí no me gusta demasiado. A veces yo la pongo porque tengo que respetar los protocolos, pero yo prefiero el pastoreo horario, el acostumbramiento horario, y tratar de que los animales no estén hambreados. El problema de los animales hambreados es el problema de que caminan menos y buscan comer todo lo que se encuentra en el momento que tienen acceso al forraje. Y en ese encuentro de comer todo lo que tienen, incluye el tallo. Entonces, cuando los animales no están hambreados, lo que hacen es caminar y seleccionan. Y otra de las cosas, baja carga. Si yo concentro demasiado, una alta carga en el potrero, que parece que fuera una de las tendencias modernas, entre comillas, que yo no estoy de acuerdo, lo que hacen es que obligan al animal a comer toda la planta, y abajo están, en los tallos, están los nitratos. Y un comentario vinculado a esto que estamos hablando. Los verdes de invierno, avena, cebada, centeno, tienen los tallos un poco más altos del suelo, o sea que son más fáciles de acceder, de llegar en la boca del animal a los tallitos de la avena, cebada, centeno. En cambio, el raygras, los tallos están muy a nivel del suelo, a 2 centímetros, más o menos 3 del suelo. Por lo tanto, en lo caso de los raygrases, si aparece, como apareció ayer en Durazno, en Uruguay, mortandad de terneros con raygras, es porque les obligan a comer los raygrases muy abajo, y ahí tienen problemas.
Bueno, la verdad que ¿Alguna otra recomendación final, Aníbal, que nos puedas dar?
Mira, yo hay otra que también es el uso de energía, de poner granos para que esos nitratos, esa amoníaco que está dando vuelta en el animal, se pueda transformar y con la energía de un grano en bacterias microbianas. Ahora, ¿cuál es el tema de yo de nuevo, en el protocolo figura todo eso, pero no es práctico, y yo hoy prefiero respetar los horarios, prefiero cuando nos toca esa semana de nubosidad, alta nubosidad, que en esta época estamos expuestos, o llovizna y demás, tratar de evitar, y si lo hacemos, tratar de maximizar todos los controles, para que no, de nuevo, cualquier animal que veamos que está tambaleando, sacar a todos. Yo creo, a ver, lo más peligroso de todo esto es el descuido. Cuando nos descuidamos, bajamos los brazos, podemos tener una sorpresa y no es nada agradable.
Aníbal, si alguien te quiere escribir, ¿dónde te puede escribir?
Bueno, mi correo electrónico es afmayer56, todo en minúscula, @yahoo.com.ar.
Bueno, a ver, es un tema que hay que estar atentos.
Además, Fernando, vos sabés, yo de esto hice un artículo, está disponible para todos los productores. Yo sé que a través de tu medio, el virtual, la Nación Digital, me han llamado y consultado distintos lugares del país. Y eso, bueno, eso es...
Que hay preocupación, refleja que hay interés por el tema, conocer más y estar atento, porque una pérdida, aunque sea un animal... que se muera en este contexto es importante.
Aparte como el caso del producto de soja crudo, que no es para hoy hablar, pero es un tema que está recurrente y todos los años, no es problema de la sequía, termina con la muerte el animal. Un solo animal que se muera es muchísima plata. Y lo peor, que se pueden evitar.
Claro. Aníbal, te dejamos, te agradecemos tu tiempo con nosotros esta mañana, sábado.
Desde ya, muchísimas gracias, un abrazo grande a todos.
Gracias. Aníbal Fernández Mayer hablando con nosotros de esta preocupación que justamente se ha visto en el último tiempo con mortandad de Hacienda. Señor Walter Sotelo, adelante para una nueva pausa.
¿Querés estar bien informado? Bien informado. Nuestra tierra. Todos los sábados de 6:30 a 9:30 a 9 por Colonia AM 550.